Recuerdo que tenía 17 años cuando yo y un grupo de amigos ingenuos e imprudentes desobedecimos las advertencias de las viejas leyendas contadas por nuestros abuelos. La vida en nuestro pequeño pueblo rural había sido tranquila hasta esa fatídica noche. Aun cuando el tiempo ha pasado, las imágenes de lo que sucedió no se han desvanecido de mi memoria, permanecen, más vívidas que nunca, grabadas en mi mente como cicatrices imborrables. El pueblo en el que crecí era un lugar donde las historias y leyendas pasaban de generación en generación. Desde niños, habíamos escuchado relatos sobre criaturas que rondaban el bosque cercano, sobre luces extrañas que aparecían en los campos y, sobre todo, sobre el antiguo pozo que se encontraba en el centro del pueblo. Este pozo, según se decía, había sido construido mucho antes de que el primer asentamiento se estableciera allí. Nadie sabía quién lo había construido o con qué propósito, pero todos sabían una cosa: jamás debías mirar dentro. Las leyendas contaban que un espíritu vengativo habitaba en su interior, atrapado allí desde tiempos inmemoriales. Aquellos que eran lo suficientemente tontos como para desafiar la advertencia y mirar dentro del pozo nunca volvían a ser los mismos. Algunos decían que desaparecían sin dejar rastro, otros que simplemente perdían la cordura. Por eso, con el paso del tiempo, el pozo fue sellado con una gruesa tapa de piedra y cubierto por maleza, como si el pueblo mismo intentara enterrar ese oscuro secreto. Mis amigos y yo no creíamos en esas leyendas. Éramos jóvenes, arrogantes y escépticos, convencidos de que eran solo historias para asustar a los niños y mantener a la gente bajo control. Así que, una noche, decidimos comprobar por nosotros mismos que había de cierto en todo aquello. La idea había surgido entre risas y bromas durante una tarde calurosa de verano. Felipe, siempre el más audaz de todos, fue quien sugirió que deberíamos aventurarnos al pozo durante la próxima luna llena. «Solo para ver qué pasa», dijo con una sonrisa burlona. La noche llegó más rápido de lo que esperábamos. La luna llena iluminaba el pueblo con una luz fría y plateada, y las sombras de los árboles se alargaban como garras hacia el cielo. Nos encontramos en la plaza del pueblo, justo frente al pozo. Éramos cinco: Felipe, Andrés, Joaquín, Clara y yo. Nadie más estaba cerca, el pueblo entero parecía sumido en un sueño profundo, como si todos supieran que esa era una noche para permanecer bajo techo. El pozo estaba cubierto por una tapa de piedra, tal como lo recordaba, pero no estaba tan bien asegurado como pensábamos. Con un poco de esfuerzo y la ayuda de una palanca que Andrés había traído, logramos mover la tapa, revelando la oscura abertura debajo. Un olor fétido, como de algo podrido, emergió del pozo, haciéndonos retroceder por un momento. «Es solo un viejo pozo», dijo Felipe, intentando ocultar su nerviosismo. «Nada que temer». Pero el temblor en su voz era evidente. Felipe fue el primero en asomarse al borde, sosteniendo una linterna que apenas lograba penetrar la oscuridad. Lo que vimos en su cara cuando miró dentro del pozo me perseguirá para siempre. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro perdió todo color. «No puede ser», murmuró, pero antes de que pudiera decir algo más, una fuerza invisible lo empujó hacia el pozo. Fue tan rápido que ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar. Su grito resonó en la noche, y luego, silencio. Nos quedamos paralizados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Fue Clara quien rompió el silencio, llorando histéricamente y llamando a Felipe, pero su voz se ahogó en un sollozo. Andrés intentó acercarse al pozo, pero algo lo detuvo, una presencia que parecía emanar del mismo pozo, un frío que calaba hasta los huesos. Nunca encontramos el cuerpo de Felipe. Gritamos su nombre, arrojamos cuerdas y piedras al pozo, pero todo fue en vano. No hubo respuesta, ningún sonido, solo el eco de nuestras voces rebotando en las paredes de piedra. Intenté acercarme al pozo, intentando entender qué había pasado, pero al asomarme sentí algo que tiraba de mí, algo que quería arrastrarme hacia la oscuridad. Retrocedí de inmediato, tropezando y cayendo de espaldas. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, como una voz lejana que venía desde las profundidades del pozo. Era la voz de Felipe, pero sonaba distorsionada, como si hablara desde otro mundo. «Ayúdenme». Aquellas palabras aún resuenan en mis oídos, recordándome lo que dejamos atrás. Finalmente, conseguimos cubrir el pozo de nuevo, asegurándolo lo mejor que pudimos con piedras y escombros. Clara se fue corriendo, incapaz de soportar más, y nosotros la seguimos, dejando el pozo atrás, pero no la sensación de horror que nos había envuelto. Aquella noche no dormimos. Nos quedamos en silencio en casa de Andrés, intentando comprender lo que había sucedido, pero era imposible. Las imágenes de Felipe siendo arrastrado al pozo y la voz que había escuchado no dejaban de rondar en mi mente. A la mañana siguiente, intentamos buscar ayuda, pero nadie nos creyó. Cuando volvimos al pozo con algunos de los adultos del pueblo, todo parecía normal. La tapa estaba en su lugar y no había rastro alguno de Felipe. Nos dijeron que habíamos imaginado todo, que solo eran los nervios o alguna broma pesada. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos lo que habíamos visto y oído. Y sabíamos que el pozo no estaba vacío. Después de esa noche, las cosas cambiaron en el pueblo. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Animales desaparecían sin dejar rastro, se escuchaban ruidos extraños en la noche y algunos decían haber visto sombras moverse en las calles desiertas. Pero nadie hablaba abiertamente de ello. Todos parecían saber que algo había sido despertado, algo que debía permanecer dormido. Pasaron los años, pero el miedo nunca se fue. Mis amigos y yo nos distanciamos poco a poco, cada uno lidiando con la culpa y el terror de formas diferentes. Joaquín se marchó del pueblo poco después, incapaz de soportar la atmósfera opresiva. Clara, que siempre había sido la más alegre, se volvió callada y retraída, y a veces la veía mirando en dirección al pozo, como si esperara ver algo. Andrés y yo intentamos seguir adelante, pero no era fácil. Cada vez que pasaba por la plaza, sentía una punzada de miedo y evitaba mirar en dirección al pozo. Pero el recuerdo de esa noche seguía vivo, alimentado por los extraños sucesos que continuaban atormentando al pueblo. Una noche, años después de aquel evento, algo me empujó a volver al pozo. No sé si fue la culpa, la necesidad de respuestas o simplemente la locura que había estado creciendo dentro de mí. Me encontraba caminando solo por las calles desiertas y sin darme cuenta, mis pies me llevaron hasta allí. La luna llena brillaba, igual que aquella noche, y el pozo parecía esperar, inmóvil en el centro de la plaza. Me quedé allí, mirándolo, sintiendo que algo me llamaba desde las profundidades. Sabía que no debía acercarme, pero era como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Di un paso, luego otro, hasta que estuve justo al borde. La tapa estaba ligeramente desplazada, como si alguien la hubiera movido recientemente. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero no podía apartar la vista. Lentamente, con manos temblorosas, empujé la tapa hasta descubrir la abertura. El mismo olor nauseabundo emergió y sentí una oleada de pánico. Pero había algo más. Algo que no estaba allí antes. Un brillo tenue, una luz que provenía del fondo del pozo. Me incliné, intentando ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. Una figura, apenas visible en la penumbra, que se movía lentamente hacia arriba. Mi corazón latía con fuerza, y me congelé en el lugar, incapaz de apartar la vista. La figura se acercaba más y más, y finalmente lo reconocí. Era Felipe. Su rostro estaba pálido, demacrado, pero inconfundible. Sus ojos, sin embargo, no tenían vida. Estaban vacíos, como los de un cadáver. Alzó la mano, como pidiendo ayuda, y una voz, su voz, pero distorsionada y gutural, surgió de su boca. «¡Ayúdame!» Retrocedí horrorizado, tropezando y cayendo al suelo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad y la luz en el pozo desapareció. Me quedé allí, respirando con dificultad, sin poder comprender lo que acababa de ver. ¿Había sido real? ¿O simplemente un producto de mi mente atormentada? Nunca lo supe y nunca lo sabré. Desde aquella noche, el pozo fue sellado nuevamente, esta vez con cadenas y una placa de hierro, como si el pueblo entero hubiera decidido que era mejor olvidar. Nadie volvió a hablar de Felipe, ni de las desapariciones, ni de las sombras. Pero yo sé la verdad. Aquella cosa en el pozo no era de este mundo, y lo que sea que haya allí abajo sigue esperando. A veces, en noches de luna llena, puedo escuchar su voz en mis sueños, llamándome, pidiendo ayuda. Y sé que, tarde o temprano, tendré que volver al pozo. Pero no estoy seguro de si alguna vez saldré de allí. La bestia de la sierra. Hoy les contaré la historia de cómo pude sobrevivir a una criatura infernal, una entidad que acecha en los rincones más oscuros de nuestras pesadillas. Mientras escribo estas palabras, la cicatriz en mi espalda arde, un recordatorio constante de esa noche en la sierra, un recuerdo que nunca se desvanece. Siempre he sido escéptico, pero todo cambió cuando me mudé al pueblo de mis abuelos, enclavado en lo profundo de la sierra, donde las montañas se elevan como dientes afilados y los bosques parecen murmurar secretos ancestrales. El pueblo, San José de las Sombras, no figuraba en ningún mapa. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde los días se deslizaban con una lentitud inquietante y las noches caían como un manto opresivo. Llegué allí buscando un respiro de la vida en la ciudad, esperando encontrar la paz y el aislamiento que tanto anhelaba. Mis abuelos me habían dejado una pequeña cabaña, un refugio construido con sus propias manos. Las paredes de madera crujían con cada brisa, como si la casa respirara, como si guardara su propio aliento. Desde el primer día, los vecinos me hablaron del Nahual, una criatura de leyenda, un ser capaz de tomar la forma de cualquier animal. Lo mencionaban con temor en sus voces, sus ojos evitaban el contacto directo, como si al hablar de él pudieran invocar su presencia. Yo siempre había desestimado tales supersticiones, criándome en la ciudad, rodeado de ciencia y tecnología, me había acostumbrado a buscar explicaciones lógicas para todo. Pero San José de las Sombras no era un lugar para la lógica. Aquí, el tiempo parecía detenerse y la realidad misma tenía una cualidad maleable, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento, revelando algo más oscuro debajo. Al caer la noche, el pueblo se sumergía en un silencio que pesaba en el aire. Solo se escuchaba el aullido ocasional de los coyotes en la distancia, un sonido que de alguna manera resonaba más fuerte y más cerca de lo que debería. Durante semanas, me mantuve ocupado, reparando la cabaña, explorando los alrededores y tratando de adaptarme al ritmo lento y melancólico del pueblo. Pero no podía ignorar la sensación de ser observado. A veces, al caer la noche, sentía una presencia afuera, más allá de las ventanas. Era como si alguien, o algo, se acercara sigilosamente, acechando en la penumbra, esperando el momento oportuno para atacar. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, encontré algo extraño. En un claro, donde los árboles se inclinaban de una manera antinatural, vi marcas en el suelo, huellas profundas que no correspondían a ningún animal que conociera. Eran demasiado grandes para un coyote, demasiado profundas para un ciervo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por primera vez, comencé a cuestionar mi escepticismo. Pero aún me aferraba a la lógica, convencido de que debía haber una explicación racional. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. El viento silbaba a través de las rendijas de la cabaña, y el crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio. Me preparaba para dormir cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No era un aullido, ni el ruido de una rama quebrándose bajo el peso de un animal. Era un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes a la vez, como si la misma tierra estuviera hablando. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. La cabaña estaba envuelta en la oscuridad, pero podía sentirlo, algo estaba ahí, justo afuera. Tomé una lámpara de aceite y, con un temblor en la mano, abrí la puerta. El frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero lo que vi más allá del umbral fue lo que realmente me paralizó. A unos metros de la cabaña, iluminado apenas por la luz de la lámpara, estaba el coyote. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus ojos no eran de un animal. Eran ojos humanos, llenos de una inteligencia maligna y una crueldad que no podía comprender. Nos miramos durante lo que parecieron minutos, aunque debieron ser solo segundos. Y entonces, el coyote sonrió. No hay otra forma de describirlo. Sus labios se levantaron en una mueca burlona, revelando dientes afilados como cuchillos. El terror me invadió y sin pensarlo dos veces, me giré y corrí hacia el bosque. No era una decisión lógica, era puro instinto, una necesidad desesperada de escapar de esa mirada, de esa sonrisa. Corrí como nunca antes había corrido, escuchando el crujido de ramas y el susurro de hojas secas bajo mis pies. Podía sentir al coyote detrás de mí, su aliento caliente en mi nuca. Pero cuando me atreví a mirar hacia atrás, ya no era un coyote. Era una sombra, una figura humanoide que se deslizaba entre los árboles a una velocidad antinatural, con movimientos que desafiaban toda lógica. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el aire quemó mis pulmones y el corazón amenazó con estallar en mi pecho. Llegué a un claro, y allí, sin fuerzas para continuar, me desplomé en el suelo. La criatura no tardó en alcanzarme. Pude sentir su presencia antes de que la viera. Su sombra se cernía sobre mí, una oscuridad que parecía devorar la luz misma. Luché por levantarme, por huir de nuevo, pero era inútil. Estaba atrapado. La criatura se acercó, y en ese momento, bajo la luz de la luna que se filtraba entre las ramas, pude ver su forma completa. Era un hombre, pero no lo era. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro, y sus ojos, esos ojos humanos que había visto en el coyote, brillaban con una intensidad infernal. Extendió una mano hacia mí, una mano que terminaba en garras largas y afiladas, y sentí un dolor lacerante en mi espalda mientras su garra me rasgaba la carne. Grité, un sonido que se perdió en la vastedad de la noche, y todo se volvió negro. Desperté horas después, con el cuerpo cubierto de frío y sudor. El dolor en mi espalda era insoportable, y cuando traté de moverme, descubrí que estaba tirado en el suelo del claro, solo, con la camisa empapada en sangre. La criatura se había ido, pero las marcas de su ataque eran evidentes. Logré arrastrarme de regreso a la cabaña, donde me desplomé en la cama, apenas consciente. No sé cuánto tiempo pasé allí, debatiéndome entre la vida y la muerte, pero finalmente desperté con la primera luz del día, mi cuerpo agotado, pero vivo. Durante días, permanecí en la cabaña, tratando de entender lo que había sucedido, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación producto del aislamiento y el miedo. Pero la cicatriz en mi espalda era real, y cada vez que la tocaba, sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Los vecinos, al verme, no dijeron nada. Solo me miraron con esa misma expresión de temor y resignación, como si supieran exactamente lo que había pasado, pero no se atrevían a hablar de ello. Eventualmente, decidí irme. No podía quedarme en San José de las Sombras. El pueblo me había mostrado algo que nunca debía haber visto, algo que mi mente se negaba a aceptar, pero que mi cuerpo recordaría para siempre. Al empacar mis cosas, noté algo extraño en la cabaña. Una pequeña figura tallada en madera, colocada sobre la chimenea. No recordaba haberla visto antes. Era una representación tosca de un coyote, con ojos que parecían observarme incluso desde esa rudimentaria forma. De alguna manera, supe que los vecinos la habían dejado allí, un talismán, una advertencia, o tal vez un recordatorio de lo que acechaba en la oscuridad. Abandoné el pueblo al amanecer, sin mirar atrás. El camino de regreso fue largo y silencioso, y el peso de la experiencia se asentó sobre mí, una carga que sabía que llevaría por el resto de mi vida. Ahora, de vuelta en la ciudad, me encuentro escribiendo esta historia, no para convencer a nadie, sino para intentar exorcizar los demonios que me atormentan cada noche. He investigado sobre el Nahual, sobre las leyendas y mitos que rodean a esas criaturas, pero nada puede explicar lo que viví. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las rendijas de mi ventana, siento de nuevo esa presencia, como si el Nahual me hubiera seguido, como si esa criatura infernal no estuviera limitada a los confines del pueblo en la sierra. La colina de la bruja. Recuerdo que mi abuelo me contó una historia aterradora que había escuchado de su propio abuelo. Era una de esas historias que parecen más leyendas que realidad, pero la forma en que me la narró hizo que se me helara la sangre. Me advirtió que no repitiera sus errores, que no desafiara lo desconocido solo por orgullo. Sin embargo, la arrogancia de la juventud puede ser ciega, y yo no fui la excepción. En mi pueblo, hay una colina a las afueras, un lugar que ha estado envuelto en misterio y terror durante generaciones. Nadie se atreve a ir allí después del anochecer. Se dice que hace siglos, una bruja fue capturada y quemada viva en la cima de esa colina. Según las historias, fue traicionada por aquellos en quienes confiaba, y su espíritu maldito aún vaga por la zona, buscando venganza contra cualquier incauto que se cruce en su camino. A pesar de estas advertencias, siempre consideré que tales relatos eran solo supersticiones, cuentos de viejas para asustar a los niños y mantener a los curiosos lejos de un lugar peligroso. Incluso después de escuchar la advertencia de mi abuelo, no pude evitar reírme por dentro. ¿Cómo podía una historia tan vieja y llena de fantasía asustarme? Sin embargo, pronto descubriría cuán equivocada estaba. Una noche de otoño, decidí demostrarme a mí mismo que no había nada que temer. Después de todo, yo no era un niño que se dejara intimidar por cuentos de fantasmas. Así que, bajo la luz de la luna llena, tomé mi linterna y me dirigí a la colina. Al acercarme, el aire se volvió más frío, como si el viento soplara desde un lugar más allá del mundo que conocía. Aún así, seguí adelante, convencido de que todo era una simple coincidencia. La colina estaba cubierta de árboles antiguos, cuyas ramas retorcidas parecían formar grotescas figuras a la luz de la luna. A medida que ascendía, una niebla espesa comenzó a elevarse desde el suelo, envolviendo todo a mi alrededor en un manto blanco. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las hojas bajo mis pies. Pero entonces, lo escuché por primera vez, una voz femenina, suave y casi susurrante, llamando mi nombre. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no vi a nadie. «Debe ser el viento», me dije, tratando de calmarme, pero la voz volvió a sonar, más clara esta vez, como si viniera de todos lados a la vez. Era una voz cargada de tristeza y rabia, y parecía venir de las profundidades de la niebla. «No tienes que tener miedo», me dije a mí mismo en un intento desesperado de mantener la compostura. Decidí seguir adelante, pero con cada paso que daba, la voz se hacía más insistente, más personal. Sentí que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad y un escalofrío recorrió mi espalda. Finalmente, llegué a la cima de la colina. La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros. La luna, que antes brillaba intensamente, ahora estaba cubierta por nubes oscuras. El aire se había vuelto tan gélido que mi aliento se condensaba en nubes blancas frente a mí. La voz había dejado de llamarme, pero la sensación de ser observado persistía. Entonces, vi algo en la niebla. Una figura alta y delgada, apenas visible, se movía lentamente entre los árboles. Su silueta era vagamente humana, pero algo en su movimiento me hizo pensar en una marioneta, como si sus articulaciones estuvieran siendo manipuladas por hilos invisibles. La figura se detuvo, giró su cabeza hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada fija en mí. El terror se apoderó de mí entonces, paralizándome. La figura comenzó a acercarse, deslizándose sobre el suelo como si no tocara la tierra. El miedo me tenía inmovilizado, pero en el último momento, logré reunir la fuerza suficiente para girarme y correr. Mientras huía, podía escuchar detrás de mí el crujido de hojas secas y ramas quebrándose, como si algo me estuviera persiguiendo. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme hasta llegar al pie de la colina. Solo entonces me atreví a volver la cabeza, pero no vi nada. La niebla se había disipado y todo estaba en silencio de nuevo. Jadeando, me apoyé en un árbol, intentando recuperar el aliento y calmar los latidos frenéticos de mi corazón. Me dije que solo había sido mi imaginación, que los nervios me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Al llegar a casa, noté algo extraño. Había marcas en mi piel, como arañazos largos y profundos que no recordaba haberme hecho. Traté de convencerme de que las ramas de los árboles debían haberme arañado mientras corría, pero algo en la forma en que estaban dispuestas no parecía natural. Era como si alguien o algo hubiera intentado sujetarme mientras huía. Las noches siguientes no fueron mejores. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que me veía de nuevo en la colina, rodeado de niebla, con la figura oscura acercándose cada vez más. A veces, la voz volvía a llamarme, incluso cuando estaba despierto, susurrando mi nombre en la oscuridad de mi habitación. No podía dormir, no podía comer, y empecé a evitar salir de casa al caer la noche. Una noche, cuando el insomnio me tenía atrapado en sus garras, decidí investigar más sobre la historia de la bruja. Fui a la vieja biblioteca del pueblo, buscando en los archivos cualquier información que pudiera encontrar. Después de horas de búsqueda, encontré una mención en un antiguo libro de registros. La bruja había sido acusada de múltiples crímenes, hechicería, asesinato y pactos con demonios. La habían capturado y, sin juicio, la llevaron a la colina donde la quemaron viva. Pero antes de morir, lanzó una maldición sobre todos aquellos que participaron en su ejecución, jurando que su espíritu nunca descansaría hasta que obtuviera venganza. El libro mencionaba algo que me heló la sangre. Los aldeanos que habían participado en su muerte comenzaron a desaparecer uno por uno. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero se decía que sus espíritus estaban atrapados en la colina, condenados a servir a la bruja en su venganza. Recordé entonces lo que mi abuelo me había dicho sobre su amigo desaparecido. ¿Podría ser que él también hubiera caído víctima de la maldición de la bruja? El miedo empezó a consumir cada aspecto de mi vida. Ya no podía caminar por el pueblo sin sentirme observado, sin sentir la presencia de algo maligno acechando en las sombras. La voz seguía llamándome, a veces durante el día, en medio de la multitud y otras en la soledad de mi casa. No podía escapar de ella, no podía ignorarla. Finalmente, me di cuenta de que solo había una forma de detenerlo. Debía regresar a la colina. Debía enfrentar lo que había despertado. No sabía qué haría una vez allí, pero sentía que la respuesta, de alguna manera, se encontraba en ese lugar maldito. Así que una vez más, bajo la luz de la luna llena, me dirigí hacia la colina. El camino me pareció más largo esta vez, como si la misma tierra estuviera tratando de disuadirme. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles crujían de manera siniestra, como si se prepararan para cerrar sus garras sobre mí. Cuando llegué a la cima, todo estaba en silencio. La niebla me envolvía nuevamente y aunque no podía ver más allá de unos pocos metros, sentía la presencia de la figura acechando en la oscuridad. Tomé aire y grité, llamando al espíritu de la bruja. No sé qué esperaba que sucediera, pero no estaba preparado para lo que vino después. La figura emergió de la niebla, más clara que antes, y esta vez pude ver su rostro. No era humano, era una máscara de horror, con ojos vacíos que reflejaban mi propio miedo. Su boca se abrió, pero no emitió sonido alguno. Sin embargo, la voz que había estado atormentándome resonó en mi mente, llena de furia y dolor. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrancar mi alma. Caí de rodillas, incapaz de moverme, incapaz de gritar. La figura se acercó más y más, hasta que todo se volvió oscuro. Desperté al amanecer, tirado en el suelo, con la luz del sol filtrándose a través de la niebla que empezaba a disiparse. Mi cuerpo estaba entumecido y cubierto de marcas, pero lo más aterrador era la sensación de vacío en mi interior. Algo me había sido arrebatado, algo que no podía recuperar. Desde esa noche, la voz dejó de llamarme. Las pesadillas cesaron, pero un nuevo terror se apoderó de mí, el miedo de saber que una parte de mí quedó atrapada en esa colina, para siempre ligada al espíritu de la bruja. No volví a hablar de lo sucedido y evité la colina a toda costa. Pero el miedo sigue conmigo, en la oscuridad, en el silencio, recordándome que hay cosas que no deberían ser desafiadas, que algunas leyendas son más reales de lo que podemos imaginar. El amigo de mi abuelo nunca fue encontrado, y ahora entiendo por qué. Él, como yo, fue llamado por algo que no comprendía, y pagó el precio. Yo tuve la suerte de regresar, pero no soy el mismo. La colina de la bruja me marcó, y aunque intento seguir adelante, sé que parte de mi alma se quedó atrapada en esa niebla, condenada a vagar junto a la bruja, esperando el día en que alguien más sea lo suficientemente necio como para desafiar lo desconocido. El guardián del puente. Soy guardabosques en un pequeño pueblo enclavado entre montañas, un lugar tan remoto que el viento parece llevarse consigo cualquier rastro de modernidad. El bosque aquí es denso, antiguo y guarda secretos que los viejos del pueblo prefieren no desenterrar. He vivido aquí toda mi vida, lo suficiente como para conocer cada sendero, cada árbol retorcido por el tiempo y la soledad, pero hay un lugar al que nunca he querido acercarme, el viejo puente. No es un puente común. Es una estructura de madera grisácea, corroída por el tiempo, que se alza sobre un río que a menudo se esconde bajo una neblina espesa y asfixiante. Hace muchos años, cuando yo era apenas un niño, ocurrió un accidente. Un autobús escolar, lleno de niños que regresaban de una excursión, perdió el control y se precipitó al río desde ese mismo puente. No hubo sobrevivientes. Fue una tragedia que marcó al pueblo para siempre. Desde entonces, los habitantes cuentan que, en las noches frías, cuando la niebla se adueña del bosque, se pueden escuchar lamentos, risas infantiles y, a veces, el crujido de las ruedas de un autobús fantasma atravesando el puente. Siempre pensé que eran historias para asustar a los niños, pero con los años, mientras realizaba mis rondas nocturnas, empecé a escuchar cosas. Al principio, eran apenas murmullos en la bruma, sonidos que podía atribuir al viento o a mi imaginación. Pero luego comenzaron los susurros, voces suaves que parecían llamar mi nombre desde la oscuridad. Ignoré esos ruidos durante mucho tiempo, negándome a ceder a la superstición. Sin embargo, la curiosidad empezó a carcomerme. ¿Y si realmente había algo allí, algo que no debía estar en este mundo? Decidí que era hora de enfrentarlo. Una noche, cuando el aire era tan frío que mi aliento se congelaba en pequeñas nubes frente a mi rostro, me armé de valor y caminé hacia el puente. El bosque estaba inusualmente silencioso, como si todas las criaturas que lo habitaban hubiesen decidido ocultarse. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propios pies, y el crujir de las hojas secas bajo mis botas resonaba con una intensidad desproporcionada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me detuve. Llegué al puente y me detuve en el borde, mirando hacia el río abajo. Apenas podía distinguir el agua negra que corría lentamente, como una serpiente acechando en la oscuridad. Todo estaba en silencio. Durante unos minutos, no ocurrió nada. Empecé a sentirme ridículo, un hombre adulto asustado por cuentos de viejas. Estaba a punto de dar media vuelta y regresar a mi cabaña cuando lo escuché. Primero fue un leve murmullo, como una ráfaga de viento que rozaba la superficie del río. Luego, más claro, escuché una risa. Era una risa infantil, inocente y a la vez llena de una tristeza profunda que me heló la sangre. Mi primer instinto fue retroceder, pero me obligué a mantener la calma. La risa se desvaneció en el aire, y por un momento, solo quedó el silencio. Pero luego, poco a poco, comenzaron los lamentos. Era como si varias voces pequeñas estuvieran susurrando al unísono, formando una especie de canto fúnebre que reverberaba en la niebla. «No los dejes ir», susurraban, «no los dejes ir». No comprendí de inmediato, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho, apretando como una garra fría. De repente, sentí que algo tiraba de mi abrigo. Miré hacia abajo, esperando ver una rama atrapada en la tela, pero no había nada. Solo la niebla, densa y opresiva, envolviéndome. El tirón se repitió, esta vez más fuerte, y por un instante, juraría que vi una pequeña mano emergiendo de la bruma, pálida y temblorosa. Solté un grito ahogado y retrocedí, pero la mano desapareció tan rápido como había aparecido. El puente, el maldito puente. Algo en él estaba terriblemente mal. Di un paso hacia atrás, luego otro, pero la niebla parecía volverse más espesa, más pesada, impidiéndome moverme. Sentí la presencia de algo detrás de mí, algo grande y oscuro, y escuché nuevamente el crujido de las ruedas de un autobús sobre la madera podrida del puente. No me atreví a mirar. Estaba paralizado por el terror, incapaz de pensar o de moverme. Entonces, el puente comenzó a vibrar bajo mis pies, como si algo enorme estuviera cruzándolo. No veía nada, pero sentía su peso, su presencia, acercándose cada vez más. Y luego, la risa. la risa de decenas de niños, resonando en mis oídos como un coro macabro. «Ven con nosotros», susurraron las voces. «Ven y juega con nosotros». El horror de esas palabras fue como una corriente helada que me atravesó el cuerpo. Me giré bruscamente, decidido a huir, pero lo que vi me hizo detenerme en seco. A lo lejos, en la niebla, apareció una figura. Era una niña, de cabello oscuro y enmarañado, con un vestido blanco manchado de barro y agua. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Ella no se movió, solo me miró fijamente, como si estuviera esperando algo. «Ven con nosotros», repitió, pero esta vez su voz no era la de una niña. Era un sonido hueco, profundo, como el eco de algo que una vez fue humano pero que ya no lo era. Sentí que mis piernas fallaban, pero me obligué a seguir retrocediendo. No sé cómo lo hice, pero finalmente logré darme la vuelta y correr. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, escuchando detrás de mí los lamentos y las risas que se desvanecían lentamente en la niebla. No me detuve hasta llegar a mi cabaña, donde me atrincheré detrás de la puerta, respirando con dificultad. Afuera, la niebla se arrastraba como una criatura viva, pero ya no se escuchaba nada. Solo el silencio del bosque y el golpeteo acelerado de mi corazón. Traté de calmarme, de racionalizar lo que acababa de vivir, pero cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros, esas manos pálidas que surgían de la niebla y escuchaba sus voces, llamándome. Pasé el resto de la noche en vela, con el rifle cargado a mi lado. A la mañana siguiente, la niebla se había disipado, pero el puente seguía allí, inmóvil, esperando. No volví a acercarme a ese lugar. De hecho, evité esa parte del bosque tanto como pude, y nunca hablé con nadie de lo que vi aquella noche. Sin embargo, los rumores en el pueblo no cesaron. Algunas noches, cuando la niebla era especialmente espesa, otros guardabosques decían haber escuchado cosas. Nadie se atrevía a investigar más allá, pero todos sabíamos que algo acechaba en el puente. Algo que no pertenecía a este mundo, algo que estaba atrapado entre los vivos y los muertos, esperando a quienes osaran cruzar su camino. Con el tiempo, me fui acostumbrando al miedo, convenciéndome de que mientras mantuviera mi distancia, estaría a salvo. Pero hay noches, especialmente en invierno, cuando el viento sopla fuerte y la niebla regresa, en que no puedo evitar recordar esos ojos vacíos, esa risa perturbadora, y me pregunto si, en algún momento, el puente no vendrá a buscarme. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que sea que habita en ese lugar, aún está esperando. Y algún día, de una forma u otra, me llevará con ellos. La cueva del mal. En nuestro pequeño pueblo, hay una cueva que todos temen. Cuentan que es la entrada al infierno y que quienes entran, salen con el alma rota. Esta historia no es diferente a las que se cuentan en los pueblos olvidados por el tiempo, pero mi experiencia con la cueva es algo que no puedo olvidar, algo que me sigue atormentando cada noche. Mi nombre es Sebastián. Nací y crecí en este pueblo, un lugar tan aislado que la modernidad nunca llegó a tocarlo. Las montañas que lo rodean nos protegen y, a la vez, nos encierran en una burbuja de tradiciones y supersticiones. Desde niño escuché hablar de la cueva. Se encontraba a unos pocos kilómetros del pueblo, en una hondonada rodeada por un espeso bosque que los aldeanos evitaban como si estuviera maldito. No eran pocos los que aseguraban haber oído lamentos provenientes de sus profundidades, especialmente en las noches de luna nueva. Mi abuelo, un hombre rudo y sin temor, siempre me decía que esas historias eran solo para asustar a los niños. Sin embargo, en sus ojos, cuando hablaba de la cueva, había algo que nunca supe identificar. Quizás un brillo de miedo reprimido, o tal vez una advertencia silenciosa. Nunca lo entendí del todo hasta el día en que decidí desafiar el destino y aventurarme en aquel oscuro abismo. Tenía 22 años, una edad en la que la arrogancia y la curiosidad superan cualquier sentido común. Recuerdo que aquella mañana me desperté con una extraña inquietud, como si una voz susurrante me invitara a descubrir los secretos que se escondían en la cueva. No lo pensé dos veces. Tomé una linterna, una cuerda y un poco de agua y me dirigí hacia el bosque. El sol aún estaba alto en el cielo, pero el bosque parecía tragar la luz, convirtiendo el día en un crepúsculo eterno. El sendero hacia la cueva era estrecho y enredado, como si la misma naturaleza intentara ocultarlo. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvía más denso, más pesado, como si la atmósfera misma se estuviera preparando para lo que estaba por venir. Después de lo que parecieron horas, llegué a la entrada de la cueva. Era un agujero en la ladera de la montaña, apenas visible entre la maleza. El silencio era absoluto, roto solo por el latido de mi corazón. El interior de la cueva estaba tan oscuro que mi linterna apenas podía perforar la negrura. El suelo era húmedo y resbaladizo, y el aire olía a moho y algo más, algo metálico que no podía identificar. Me adentré con cautela, sintiendo cómo cada paso me llevaba más y más lejos del mundo exterior. Mientras avanzaba, los túneles parecían cambiar de forma, como si la cueva misma estuviera viva, respirando y observándome. No sé cuánto tiempo caminé. La noción del tiempo parecía haberse distorsionado en aquella oscuridad. A veces, creía escuchar murmullos a lo lejos, pero al detenerme, solo encontraba un silencio opresivo. Empecé a notar marcas en las paredes, símbolos que no reconocía, tallados con una precisión perturbadora. Eran formas angulosas, casi humanas, pero deformadas, como si alguien hubiera intentado plasmar la desesperación misma en la roca. El túnel se abrió de repente en una cámara más amplia, donde la linterna reveló algo que me hizo detenerme en seco. En el centro de la cueva había una pila de huesos, algunos tan viejos que se deshacían en polvo con el mínimo contacto y otros más recientes, aún con pedazos de carne adheridos a ellos. Pero no era solo eso lo que me heló la sangre. Sobre la pila de huesos, colgando del techo, había cuerpos o lo que quedaba de ellos. Estaban momificados, con la piel estirada sobre sus huesos, como si algo hubiera absorbido toda su vitalidad, dejando solo cáscaras vacías. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo peor estaba por venir. Uno de los cuerpos, el más reciente, aún tenía los ojos abiertos. Eran ojos vacíos, sin alma, pero en ellos había una chispa de reconocimiento. Como si estuviera consciente de mi presencia. Retrocedí, tropezando con una roca y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó, iluminando fugazmente el techo de la cueva. Allí, entre las sombras, vi algo moverse. No era humano, ni animal, sino una sombra densa y líquida que parecía fluir por las paredes, acercándose a mí con una lentitud deliberada. Su forma cambiaba constantemente, adoptando figuras humanoides que se retorcían en agonía. No podía moverme, estaba paralizado por el terror. Fue entonces cuando la sombra se abalanzó sobre mí. Sentí un frío indescriptible, como si todo el calor de mi cuerpo hubiera sido drenado en un instante. La oscuridad se cerró a mi alrededor, envolviéndome en una negrura tan absoluta que ni siquiera podía distinguir mi propia mano frente a mi rostro. Mi mente comenzó a llenarse de imágenes, visiones de sufrimiento y desesperación. Podía ver a las personas que habían muerto en esa cueva, sus almas atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Luché por escapar, por levantarme y correr, pero la sombra era implacable. Cada vez que intentaba moverme, sentía como si algo invisible me estuviera reteniendo, aplastando mi voluntad. No sé cuánto tiempo pasó en esa agonía, pero eventualmente sentí que la sombra comenzaba a desvanecerse, como si hubiera saciado su hambre. La luz de la linterna, apenas un débil parpadeo, fue lo primero que vi cuando recuperé la conciencia. Estaba tirado en el suelo, el cuerpo dolorido y el alma vacía. Me levanté tambaleante, con la mente nublada por el horror de lo que había vivido. De alguna manera, encontré la salida de la cueva y corrí, tropezando con raíces y rocas, hasta que el bosque se abrió y vi la luz del día. Regresé al pueblo, pero no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado. La cueva me había dejado marcado, como a todos los que se habían aventurado en ella. Ya no podía dormir sin revivir aquellas imágenes horribles, sin sentir el frío de la sombra envolviéndome. Nadie en el pueblo dijo nada, pero en sus ojos vi el reconocimiento, el mismo que había visto en los ojos vacíos de aquellos cuerpos. Sabían que yo había ido a la cueva y que había regresado, pero no con la misma alma. Desde entonces, he vivido una existencia solitaria. Las noches son las peores, cuando el silencio se convierte en un susurro constante, recordándome lo que vi, lo que sentí. He intentado escribir mi experiencia, poner en palabras lo que sucedió, pero nada puede capturar verdaderamente el horror de aquella cueva. No sé cuánto más podré soportar este tormento, pero sé que mi final se acerca. La cueva me llama en sueños, susurrando mi nombre, prometiéndome el descanso eterno que tanto ansío. A veces, en las noches más oscuras, siento que la sombra está aquí, en mi habitación, observándome desde las esquinas, esperando el momento en que ceda por completo. Y cuando ese día llegue, sé que no habrá retorno. La cueva habrá reclamado otra alma, y mi historia se unirá a las muchas que ya se cuentan en nuestro pequeño pueblo. Pero mi final, como el de todos los que osaron desafiar ese lugar maldito, será solo el comienzo de un nuevo ciclo de horror. En el silencio de la madrugada, cuando el viento susurra a través de las montañas, puedo escucharla llamándome y sé que pronto no podré resistirme. La cueva siempre reclama lo que es suyo. El padre del pueblo. Me llamo Gonzalo. Viví gran parte de mi vida en un pequeño pueblo llamado San Vicente, un lugar donde todos se conocían y donde el tiempo parecía haberse detenido en el siglo pasado. Las historias y leyendas eran parte de la identidad del pueblo, y aunque muchas eran olvidadas con el paso de los años, hubo una que nunca dejó de atormentarnos, la historia del espectro del padre. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Era una noche fría de noviembre y el viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas de las casas. Recuerdo que esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mis padres hablar en la cocina en susurros nerviosos. La curiosidad me venció y me acerqué sigilosamente para escuchar mejor. Estaban discutiendo sobre la muerte de don Pedro, el párroco del pueblo, que había fallecido hacía una semana. Don Pedro era una figura imponente, un hombre de voz grave y mirada severa. No era querido por todos, pues su manera estricta de impartir la fe y su carácter autoritario habían generado más temor que respeto. A pesar de todo, su muerte había sido un evento significativo. Murió solo, en la vieja iglesia de piedra que se erigía en el centro del pueblo, y fue encontrado arrodillado frente al altar, con el rostro desfigurado por el dolor. Mis padres mencionaron algo sobre una sombra, una presencia que algunos habían sentido en la iglesia desde su muerte. Decían que era el alma en pena de don Pedro, incapaz de encontrar paz debido a sus pecados. Esa noche, no pude dormir. La idea de un espectro rondando nuestra iglesia me llenó de un miedo que nunca había sentido antes. Las semanas pasaron, y los rumores comenzaron a esparcirse. Vecinos afirmaban haber visto una figura oscura en las ventanas de la iglesia a altas horas de la noche. Otros decían haber escuchado susurros y rezos en latín, una lengua que pocos conocían en el pueblo. Yo, escéptico al principio, me resistía a creer esas historias. Pero todo cambió la noche en que mi vida se cruzó con el espectro del padre. Era una noche de tormenta. Los truenos resonaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban el cielo con una ferocidad que nunca había visto. Mis padres habían salido a visitar a unos parientes en un pueblo cercano, dejándome solo en casa. La tormenta causó un apagón y me quedé en la oscuridad, con solo una linterna para iluminar mi camino. Decidí subir al ático para buscar velas. Mientras revisaba entre las viejas cajas y muebles cubiertos de polvo, escuché un ruido que me heló la sangre. Provenía de la calle, un lamento profundo y desgarrador, seguido de unos golpes secos en la puerta principal. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al vestíbulo, apunté la linterna hacia la puerta, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el lamento continuaba, más fuerte y claro. Me armé de valor y abrí la puerta, esperando encontrar a alguien buscando refugio de la tormenta. Pero no había nadie. La calle estaba desierta y la lluvia caía torrencialmente. De repente, sentí un frío helado detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi. Una figura oscura, alta y delgada, con una sotana que ondeaba como si estuviera siendo movida por un viento invisible. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos, esos ojos brillaban con un resplandor maligno. Era el espectro del padre. El miedo me paralizó. No podía moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente, y a medida que lo hacía, el aire se volvía más denso y frío. Sentí que la temperatura bajaba varios grados a cada paso que daba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Cuando estuvo a solo un metro de distancia, levantó una mano esquelética y señaló hacia la iglesia. De repente, el espectro desapareció, y con él, el frío inhumano que lo acompañaba. Recuperé el control de mi cuerpo y cerré la puerta de golpe, atrancándola con todo lo que encontré a mano. Pasé el resto de la noche despierto, con la linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, temblando de miedo. Al día siguiente, el sol salió y con él, mi valor. Decidí contarle a mis padres lo que había sucedido, pero antes de que pudiera hacerlo, ellos regresaron con noticias perturbadoras. El padre Miguel, el nuevo párroco que había sido designado para reemplazar a don Pedro, había sido encontrado muerto en la iglesia, en las mismas condiciones que su predecesor. El pueblo entero quedó sumido en el miedo y la desesperación. Todos sabían que algo terrible estaba ocurriendo, pero nadie quería admitir que el espectro de don Pedro era real. Intentamos continuar con nuestras vidas, pero el miedo era palpable. Las noches se volvieron interminables, y los días, llenos de miradas furtivas y susurros temerosos. Decidí investigar más sobre don Pedro y su vida antes de llegar a San Vicente. Lo que descubrí fue aún más inquietante. Antes de ser párroco en nuestro pueblo, don Pedro había sido acusado de prácticas oscuras y herejías en otro lugar. Había sido expulsado y, de alguna manera, había encontrado refugio en San Vicente. Su llegada coincidió con una serie de desgracias que el pueblo nunca había logrado explicar del todo. Los siguientes meses fueron una pesadilla. El espectro se hizo más activo. Cada noche, alguien reportaba haberlo visto y los susurros en latín se volvieron más frecuentes. Los animales del pueblo comenzaron a morir misteriosamente y las cosechas se echaron a perder. Parecía que una maldición se había apoderado de San Vicente. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Los constantes encuentros con el espectro y la atmósfera de terror me estaban afectando profundamente. Empecé a tener pesadillas en las que el espectro me perseguía por el pueblo, susurrando mi nombre y acusándome de pecados que no había cometido. Despertaba sudando y temblando, sintiendo su presencia incluso en mis sueños. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí enfrentar al espectro directamente. Sabía que la clave para liberarnos de su maldición estaba en la iglesia, en el lugar donde todo había comenzado. Una noche, armado con una cruz y un frasco de agua bendita, me dirigí hacia la iglesia. La tormenta rugía una vez más, como si el mismo infierno estuviera desatando su furia sobre nosotros. Al llegar, la puerta de la iglesia se abrió con un chirrido macabro. Entré y me dirigí hacia el altar, donde sentía que la presencia del espectro era más fuerte. El aire estaba helado y podía ver mi aliento condensarse frente a mí. Sentí que algo me observaba desde las sombras, pero no me detuve. Me arrodillé frente al altar y comencé a rezar, pidiendo perdón por los pecados de don Pedro y rogando por su liberación. Fue entonces cuando lo vi nuevamente. El espectro apareció detrás del altar, su figura oscura contrastando con la tenue luz de las velas que había encendido. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca y su boca se abrió en un grito silencioso. Pero esta vez, no sentí miedo. Me llené de una determinación que nunca había experimentado antes. Levanté la cruz y rocié el agua bendita hacia él, recitando las oraciones que había memorizado. El espectro gritó, un sonido que resonó en toda la iglesia, haciéndome retroceder. Pero no me detuve. Seguí rezando, con la voz firme, mientras el espectro se retorcía y desvanecía poco a poco. Finalmente, con un último alarido, desapareció y el aire en la iglesia se volvió más ligero, más cálido. Salí de la iglesia al amanecer, agotado pero aliviado. La tormenta había cesado, y el sol brillaba con una intensidad que no veía desde hacía mucho tiempo. El pueblo se fue recuperando poco a poco. Las muertes y los extraños sucesos cesaron, y la vida volvió a la normalidad. Han pasado años desde aquella noche. San Vicente es ahora un lugar tranquilo, aunque las cicatrices del pasado aún son visibles. Nadie habla del espectro del padre, y la iglesia fue demolida, reemplazada por un parque. Pero yo nunca olvidaré lo que ocurrió. La presencia de Don Pedro, su espectro maligno, sigue acechando mis recuerdos, recordándome que a veces, el mal no desaparece por completo, solo se oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. El pueblo del diablo. Me llamo Arturo, y lo que estoy a punto de relatarles es una historia que muchos preferirían olvidar. Sin embargo, el terror que vivimos en nuestro pueblo es algo que nunca podré sacar de mi mente. Todo comenzó hace 10 años, cuando el diablo decidió asediar San Jerónimo, un pequeño pueblo perdido en la sierra. San Jerónimo siempre había sido un lugar tranquilo, donde la vida discurría sin sobresaltos. Sin embargo, desde que tengo memoria, había rumores sobre una antigua maldición. Los ancianos decían que hacía siglos, los primeros colonos habían pactado con el diablo para que les ayudara a prosperar en estas tierras áridas. El trato, según la leyenda, incluía la entrega de un alma cada 100 años. En el año del centenario, algo cambió. Yo era joven entonces, apenas un muchacho que soñaba con salir del pueblo y ver el mundo. Pero todo ese entusiasmo juvenil se transformó en pesadilla. La primera señal de que algo andaba mal fue la muerte del viejo Francisco, el campanero. Una mañana, su cuerpo apareció colgado de la torre de la iglesia, con una expresión de horror grabada en su rostro y sus ojos abiertos, vacíos, mirando al infinito. No había señales de lucha, y aunque el médico del pueblo intentó darle una explicación racional, todos sabíamos que no era una muerte natural. La noticia corrió como pólvora y el miedo se apoderó de San Jerónimo. Empezamos a escuchar ruidos extraños por las noches, susurros que parecían provenir de las paredes, gritos lejanos que helaban la sangre. Mis padres me decían que no saliera de casa después del anochecer, pero la curiosidad y la imprudencia propias de la juventud me llevaron a desobedecer. Una noche, salí a investigar. Fue entonces cuando vi a la primera aparición. Era una figura oscura, de rasgos indefinidos, que se deslizaba por las calles con una ligereza antinatural. No caminaba, flotaba, y su sola presencia hacía que el aire se volviera gélido. Sentí un terror primitivo que me paralizó. Observé cómo se acercaba a la casa de los García. Desapareció tras la puerta y, momentos después, escuché un grito desgarrador. No supe qué hacer, así que corrí de regreso a casa, con el corazón martillando en mis oídos. A la mañana siguiente, nos enteramos de que la joven María García había sido encontrada muerta en su habitación, su rostro congelado en una mueca de puro terror, al igual que el campanero. Las muertes comenzaron a multiplicarse. No había patrón aparente, ni razón lógica. Unos morían en sus casas, otros en las calles, algunos incluso en plena misa. Nadie estaba a salvo. La gente dejó de salir de sus casas. Las puertas y ventanas permanecían cerradas y las misas se celebraban a puerta cerrada. La iglesia, que siempre había sido un refugio de esperanza, se convirtió en un lugar de miedo y desconfianza. Empezaron a circular rumores sobre quién podría ser el próximo y sobre qué podíamos hacer para detener la plaga. Algunos intentaron realizar exorcismos y rituales de purificación, pero nada funcionaba. Un día, mi mejor amigo, Joaquín, desapareció. Nadie lo vio partir, y su familia no escuchó nada extraño esa noche. Simplemente, no estaba. Lo buscamos por todos lados, pero no hubo rastro de él. La angustia y la desesperación se apoderaron de mí. Sentí que algo terrible se avecinaba y no había forma de evitarlo. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Al principio, eran destellos en el borde de mi visión, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Pero luego se hicieron más claras, más reales. Veía rostros desfigurados en las ventanas, manos fantasmales que se extendían hacia mí desde las sombras. Una noche, desperté para encontrar a una figura espectral de pie al pie de mi cama. Su rostro era una amalgama de todos aquellos que habían muerto en el pueblo, y su voz era un coro de susurros angustiados. Me dijo que el diablo había venido a reclamar lo que le pertenecía y que no habría salvación para nosotros. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no podía quedarme allí, pero también sabía que huir no era una opción. San Jerónimo estaba maldito, y esa maldición nos perseguiría a donde fuéramos. Decidí buscar respuestas. Había oído hablar de un anciano ermitaño que vivía en las montañas, un hombre que supuestamente conocía los secretos oscuros de la región. Con la poca esperanza que me quedaba, emprendí el viaje hacia su cabaña. El camino fue arduo y peligroso. Sentía la presencia maligna acechándome en cada sombra, cada susurro del viento parecía un lamento. Finalmente, llegué a la cabaña del anciano. Era un lugar oscuro y sombrío, lleno de amuletos y símbolos extraños. El anciano me recibió con una mirada que reflejaba tanto conocimiento como dolor. Le conté todo lo que estaba sucediendo en el pueblo, y él me escuchó en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Me dijo que la maldición de San Jerónimo era real y que el pacto con el diablo había sido sellado con sangre. Cada 100 años, el diablo venía a reclamar un alma, y si no se le ofrecía una voluntariamente, él tomaba las que quisiera. Me explicó que había una forma de detener el horror, pero requeriría un sacrificio supremo, alguien debía ofrecer su alma libremente. Volví al pueblo con el corazón pesado. Sabía lo que debía hacer, pero la idea de enfrentar mi destino me llenaba de pavor. Aún así, no podía permitir que más inocentes murieran por culpa de esa maldición. Reuní a los pocos que aún confiaban en mí y les expliqué lo que el anciano me había dicho. Al principio, nadie quiso aceptar la verdad, pero finalmente comprendieron que no había otra opción. Esa noche, me dirigí a la iglesia, el lugar donde todo había comenzado. Al entrar, sentí una presencia opresiva, como si las paredes mismas estuvieran imbuidas de maldad. Caminé hasta el altar y, con voz firme, ofrecí mi alma al diablo. La temperatura descendió bruscamente y una figura oscura apareció ante mí. Su rostro era una máscara de sombras y su voz, un eco de sufrimiento eterno. Aceptó mi oferta con una sonrisa siniestra. El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si mi cuerpo y mi alma fueran desgarrados en mil pedazos. Grité hasta quedarme sin voz, pero sabía que debía soportarlo. Finalmente, todo se volvió negro. Desperté al día siguiente, débil y agotado, pero vivo. El pueblo estaba en silencio, un silencio que no había sentido en meses. Las muertes se detuvieron y la gente comenzó a salir de sus casas. La vida, lentamente, volvió a la normalidad. Pero yo sabía que no había escapado ileso. Mi alma estaba marcada, y cada noche, en mis sueños, veía los rostros de aquellos que habían perecido. Susurros me perseguían, recordándome el precio que había pagado. Han pasado 10 años desde esa noche. San Jerónimo ha vuelto a ser un lugar tranquilo, pero yo sé que la paz es solo temporal. La próxima vez que el diablo venga a reclamar su tributo, no habrá nadie para detenerlo. Porque yo, Arturo, el que ofreció su alma para salvar a su pueblo, seré el primero en irse. Y cuando eso ocurra, el horror volverá a San Jerónimo, más fuerte que nunca. Cada día que pasa siento el peso de mi decisión. La oscuridad me consume lentamente y sé que pronto ya no podré resistir. Pero mientras pueda, lucharé contra ella. Porque no importa cuán fuerte sea el diablo, mientras haya alguien dispuesto a sacrificarse, siempre habrá una chispa de esperanza. Este es mi legado, y este es mi tormento. Y cuando llegue el momento, enfrentaré al diablo una vez más, con la esperanza de que algún día, San Jerónimo pueda liberarse de su maldición para siempre. El pueblo maldito. Mi nombre es Francisco, y esta es la historia que jamás hubiera deseado contar. Todo comenzó hace 10 años, cuando decidí mudarme a un pequeño y olvidado pueblo en las montañas llamado Santa Cecilia. Estaba buscando tranquilidad, un lugar donde escapar del bullicio de la ciudad y encontrar paz. Lo que encontré fue un abismo de horror que me persigue hasta el día de hoy. Santa Cecilia tenía una reputación inquietante, aunque yo, en mi ingenuidad, la desestimé como meras leyendas de pueblo. Decían que estaba maldito, que el mal acechaba en cada rincón. Los antiguos habitantes hablaban de almas en pena, de sombras que susurraban en la noche y de una presencia oscura que se cernía sobre el lugar. Pero, como todo hombre de razón, no creí en supersticiones y decidí hacer de esa pequeña aldea mi nuevo hogar. Al llegar, fui recibido por un ambiente de decadencia. Las casas, viejas y abandonadas en su mayoría, estaban cubiertas de musgo y vegetación descontrolada. Los pocos habitantes que quedaban eran ancianos de mirada apagada y rostros marcados por la desesperanza. Nadie parecía querer interactuar conmigo, excepto una anciana llamada Doña Consuelo, quien se acercó a mí con una advertencia. Si decides quedarte, joven, ten mucho cuidado. Hay cosas que no deberías perturbar. Sonreí y agradecí su consejo, aunque no le di mayor importancia. Esa misma tarde, me instalé en una vieja casa al borde del pueblo. Era una construcción de madera, antigua pero robusta, con un aire melancólico que me pareció encantador en su desolación. Empecé a limpiar y organizar mis cosas, tratando de hacer del lugar un hogar acogedor. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque noté algo peculiar, el silencio. No había canto de aves, ni el murmullo de insectos nocturnos. Era un silencio absoluto y opresivo. Pero lo atribuía a la altitud y la lejanía del pueblo. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un sonido extraño. Era un susurro, apenas audible, que parecía provenir de las paredes. Me levanté y busqué el origen, pensando que podría ser el viento colándose por alguna rendija. Pero las ventanas estaban cerradas y no había corrientes de aire. El susurro se volvió más claro, y pude distinguir palabras sueltas: ayuda, oscuridad, maldición. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a mantener la calma. Pensé que tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Los días pasaron y los susurros se hicieron más frecuentes. Empezaron a acompañarme a todas horas, incluso durante el día. En el mercado, mientras compraba provisiones, escuchaba esos murmullos entre la multitud. Una noche, mientras dormía, me desperté sintiendo una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y, a la luz de la luna que entraba por la ventana, vi una sombra al pie de mi cama. Era una figura humanoide, pero sin rasgos definidos, solo una silueta oscura. Sentí una parálisis aterradora, incapaz de moverme o gritar. La figura se quedó allí, observándome, hasta que de repente se desvaneció. A la mañana siguiente, fui a ver a Doña Consuelo, desesperado por una explicación. Me recibió con una mirada de comprensión y tristeza. Me contó la historia del pueblo, una historia de horror que se remontaba a siglos atrás. Santa Cecilia había sido un lugar próspero hasta que un extraño forastero llegó y trajo consigo una maldición. Nadie sabía exactamente qué había hecho, pero desde su llegada, la oscuridad empezó a invadir el pueblo. Gente desaparecía sin dejar rastro, y aquellos que quedaban comenzaron a ver y escuchar cosas que no podían explicar. Hay fuerzas que no entendemos, Francisco. Algo maligno se quedó atrapado aquí, y se alimenta del miedo y la desesperación de los que nos quedamos. No sabía si creerle, pero las experiencias de los últimos días me hacían pensar que había algo de verdad en sus palabras. Decidí quedarme y enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Empecé a investigar más sobre el pueblo y su historia, buscando en viejos archivos y hablando con los ancianos que aún tenían fuerzas para recordar. Descubrí que el forastero había sido un alquimista, alguien que jugaba con fuerzas oscuras y prohibidas. Había realizado rituales y experimentos en una vieja cabaña en el bosque y se decía que había abierto un portal a otra dimensión, liberando algo que nunca debería haber sido liberado. Los aldeanos, aterrorizados, lo habían matado y quemado su cabaña, pero el mal ya estaba hecho. La maldición se había arraigado en el pueblo y nadie había podido detenerla. Una noche, decidido a enfrentar la fuente del mal, me aventuré al bosque en busca de la cabaña. La encontré, o lo que quedaba de ella, en ruinas y cubierta de maleza. Al entrar, sentí una oleada de energía negativa que casi me hace retroceder. El aire era pesado y había una sensación de opresión que me dificultaba respirar. Empecé a explorar, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que había ocurrido allí. Encontré un antiguo libro de rituales, escrito en un idioma que no podía entender. Pero las ilustraciones eran claras, círculos de invocación, símbolos oscuros y figuras demoníacas. Mientras hojeaba el libro, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a la figura sombría nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Había otras sombras, todas observándome con intensos ojos que brillaban en la oscuridad. El miedo me paralizó, pero también me llenó de determinación. Sabía que no podía dejar que estas entidades siguieran atormentando al pueblo. Recordé algo que Doña Consuelo me había dicho: el mal se alimenta del miedo. Si lo enfrentas con valentía, puedes debilitarlo. Con un esfuerzo titánico, empecé a recitar las pocas palabras que había aprendido del libro, un conjuro de protección. Las sombras comenzaron a retroceder, emitiendo chillidos agudos que perforaban mis oídos. Sentí una fuerza interna crecer, una luz que se expandía desde mi pecho, empujando la oscuridad hacia atrás. Las figuras se desvanecieron una a una y la cabaña se llenó de una paz inesperada. Salí del bosque exhausto pero triunfante. Había enfrentado el mal y, de alguna manera, lo había debilitado. Los susurros cesaron y por primera vez desde que llegué, sentí que el pueblo respiraba más fácilmente. Los habitantes comenzaron a salir de sus casas y una sensación de alivio se extendió por Santa Cecilia. Pero la historia no termina ahí. Aunque las sombras se habían desvanecido, la sensación de maldición persistía. Doña Consuelo me dijo que había hecho un gran progreso, pero que la verdadera fuente del mal aún estaba enraizada en el pueblo. La oscuridad es como una mala hierba, Francisco. La cortaste, pero no arrancaste la raíz. Decidí quedarme y seguir buscando la forma de liberar completamente al pueblo de su maldición. Cada día descubría nuevos fragmentos de la historia, nuevos secretos escondidos en los rincones oscuros de Santa Cecilia. Con el tiempo, empecé a sentir una conexión con el lugar y sus habitantes, una responsabilidad de protegerlos y luchar contra la oscuridad que aún acechaba. 10 años han pasado desde que llegué a Santa Cecilia y aunque hemos logrado grandes avances, la batalla continúa. Las sombras ya no se atreven a mostrarse, pero sé que siguen allí, esperando el momento adecuado para regresar. No he dejado de estudiar los antiguos textos, buscando el conocimiento y las herramientas necesarias para destruir la maldición de una vez por todas. Santa Cecilia es un lugar de belleza y tragedia, un pueblo atrapado en el tiempo por fuerzas que pocos pueden comprender. Mi nombre es Francisco, y esta es mi historia. No sé si alguna vez podremos liberarnos completamente de la oscuridad, pero sé que mientras yo esté aquí, no dejaré de luchar. Porque en este pequeño pueblo maldito, la esperanza es lo único que nos queda, y a veces, es suficiente para mantener a raya a las sombras. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.